Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Que Europa tiene un problema con la gestión de los flujos migratorios irregulares no es algo nuevo. Tampoco es algo exclusivo de España, aunque ahora mismo nos está impactando de lleno por la situación límite que se vive en Canarias. El fenómeno migratorio está condicionando la agenda política de todo el continente, está alterando el propio sistema de partidos, y a los que mandan esto les hace temer por el futuro mismo de la Unión Europea. Y las medidas para controlar la inmigración ilegal han salido a debate y cada cual se está posicionando. Algunos incluso están virando notablemente desde sus postulados ideológicos tradicionales. Es el caso de progresistas como Starmer, el del Reino Unido, o Scholz, el alemán, o de los socialdemócratas nórdicos. Todos ellos están endureciendo claramente su discurso. Y ahí está, como advertencia, el crecimiento sostenido de Marine Le Pen en Francia o de Alternativa por Alemania, que son partidos que han hecho de la tolerancia cero a la inmigración su principal reclamo electoral. El caso de Meloni, de Giorgia Meloni, merece mención aparte, porque al llegar al poder, ella fue la que dio el paso del dicho al hecho. Implantó unas políticas drásticas para frenar la ingente llegada de personas a las costas italianas, y esas medidas incluyen un plan de deportaciones a campos de internamiento en Albania. Hoy mismo han llegado a esos centros los primeros 16 migrantes que fueron rescatados de un barco cerca de Lampedusa. Lo que busca Meloni es evidente. Es trasladar un mensaje rotundo a las mafias para desincentivar su infame negocio. El mensaje es que conseguir llegar a Italia ya no significa entrar directamente en Italia. Puedes acabar en un tercer país fuera de la Unión Europea hasta que se resuelva tu situación, es decir, sin fecha clara de salida. Y de esta manera tan expeditiva, por decirlo así, Meloni ha conseguido rebajar las llegadas ilegales en un 60% a sus costas, y eso seguramente guarda una relación directa con el aumento correspondiente de llegadas a Canarias. Las mafias cambian de ruta, claro. Lo curioso es que en su día la propuesta italiana fue descartada por Bruselas, porque decían iba contra el derecho de asilo. Y ahora, sin embargo, es la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la que anima a tomar nota de la experiencia italiana y plantea la creación de centros de retorno, la llamaba así, fuera de la Unión Europea hasta que se resuelva la situación legal de la persona que emigra. La propuesta, es verdad, contempla que estén bajo la supervisión de ACNUR. O sea que von der Leyen lo viste bien, con un poquito de papel de eufemismo, pero en realidad es un calco del plan italiano. Y este melón no lo abre la presidenta de la Comisión Europea de forma gratuita. Lo hace después de una carta de 14 países europeos que piden agilizar los trámites de expulsión. Entre esos firmantes están Francia y Alemania, pero no está España. Porque dice el gobierno español que no comparte la creación de campos de internamiento fuera de la Unión. Y sería esa una posición respetable si no fuera porque ha encontrado Sánchez en Ciudad Real, su Albania particular. El propio Page ha denunciado que el gobierno contempla crear uno de esos campos dentro de nuestro país, en concreto usando las infraestructuras del aeropuerto de Ciudad Real. En Herrera en COPE, Emiliano García Page señalaba esta incoherencia del gobierno de Sánchez.
Es un modelo bastante similar al que están criticando el propio gobierno con el modelo Meloni. Será tan malo el modelo en La Mancha como puede ser en Albania, como podrá ser en cualquier sitio del mundo, ¿no?
No le falta razón a Page. Es evidente que Europa está girando en su política migratoria hacia políticas más duras, políticas que hace solo 3 años nos habrían parecido un tabú ultraderechista, ¿eh? Los ciudadanos de toda Europa están calando los mensajes contra las estrategias de integración. Y se extiende la sensación de que la burocracia comunitaria, de nuevo, está llegando tarde, está reaccionando tarde ante un problema que preocupa cada vez más a la gente. Y la preocupa con razón y a veces sin ella. Necesitamos la inmigración para paliar el invierno demográfico europeo. Y también es cierto que sin una estrategia realista de integración aumentará el caos. Italia ha abierto de forma unilateral un camino, que está pendiente aún de sanción judicial, pero si Europa cree en sí misma, si recuerda los valores de la sociedad abierta sobre los que fue fundada, debería ser capaz de encontrar soluciones consensuadas que no sacrifiquen la ética y el respeto a los derechos humanos en el altar del pragmatismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y lo primero es que tenemos novedades en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, porque después de los tiroteos de los últimos días se está llevando a cabo una importante macrooperación policial. Inma Jiménez, Sevilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Según acaba de confirmar el subdelegado del Gobierno, aquí en Sevilla hay al menos ya 10 personas detenidas y se han registrado 16 viviendas en las que se han intervenido armas, así como drogas. Desde primera hora de la mañana, todo el polígono sur ha estado sitiado con las entradas y las salidas cerradas y ha sido tomado por un amplio dispositivo en el que están participando 300 agentes. La operación sigue abierta, no se descartan nuevas detenciones y se lleva a cabo tras ese tiroteo del pasado sábado en el que se utilizaron armas de gran calibre, unas armas de guerra, y que habría estado protagonizado por miembros de dos clanes, los Naranjeros y los Caracoleños, por un asunto de robo de drogas, o nos dicen, según fuentes policiales, de demostración de poder entre grupos de narcotraficantes.
Y un estudio para reflexionar. Los escolares duermen menos que hace 10 años y solo el 30% cumple con las horas óptimas. Son datos de un informe avalado por la Organización Mundial de la Salud, que además tiene otras vertientes muy interesantes. Por ejemplo, los niños y jóvenes cada vez hacen menos actividad física, pero a mayor renta de las familias, sin embargo, más ejercicio diario. Y por otro lado, y esto es lo positivo, ha caído entre los jóvenes escolarizados el consumo de alcohol y tabaco, mientras en 2002 el 25% bebía al menos una vez a la semana. 20 años después, este porcentaje ha bajado al 9%.
Y en el deporte, el secretario de Estado para el Deporte se pronuncia sobre el cierre del Metropolitano. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La Comisión Antiviolencia ha propuesto una sanción de cierre de 15 días del Metropolitano. El Atlético de Madrid lamenta el uso populista de la sanción y solicita a la policía más ayuda. Carlos Miquel acaba de preguntarle al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.
Por tanto, creo que la sanción es una sanción necesaria, justa y proporcional.
¿Y cuándo se cumplirá?
No, pues cuando esto es un Estado de Derecho, se pueden alegar otras posiciones, etcétera, y cuando sea definitiva, pues se ejecutará.
Y atención a este torneo que comienza hoy en Riad, es el torneo de tenis Six Kings. En él están Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. El murciano va a jugar hoy contra Rune. El ganador se lleva la cantidad de 6 millones de euros.
Gracias, Corro. Como casi todo lo que pasa últimamente en la vida pública española, esto también es inédito. Es la primera vez que la justicia investiga nada menos que a un fiscal general del Estado, el Supremo en concreto. Imputa a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, en uso de su condición de fiscal. Y ahora en esta investigación lo que la justicia tiene que aclarar es que él, el fiscal general, fue o no el último responsable... El último responsable de que se filtrasen datos personales de Alberto González Amador, ya sabes, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. O dicho de otra manera, aquí de lo que se trata es de saber si se ha utilizado una institución clave del Estado, la Fiscalía, el Ministerio Público, para perjudicar a un rival político. Así que vamos a ordenar toda esta cuestión que es muy grave y que tiene varias vertientes. Lo primero, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Los argumentos que da el Tribunal Supremo para investigar a García Ortiz, ¿cuáles son?
Pues la decisión de abrir una causa penal contra el fiscal general del Estado es una decisión unánime de la sala, eso es lo primero. Una causa que también afecta a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que no es aforada ante el Supremo, pero su comportamiento no se puede separar del de García Ortiz. Ella fue quien supuestamente le envió los datos del novio de Ayuso. La sala de Marchena asume que esos datos ya se habían publicado en algunos medios de comunicación, pero la actuación de la fiscalía ha podido ocasionar algún perjuicio al derecho de defensa de González Amador y considera necesario abrir una investigación para confirmar o descartar los indicios de delito, al igual que el grado de participación indiciaria de los querellados. González Amador denunció a la Fiscalía ante los tribunales por difundir una nota informativa en la que daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y la Fiscalía por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles González Conde, se mostró contraria a que se investigase a su jefe porque los hechos no eran eran constitutivos de delito. Pidió el archivo.
Y García Ortiz ya ha salido a decir que de dimisiones nada, que él se queda.
De momento, la palabra dimisión no forma parte de su vida. El fiscal general seguirá en su cargo. La condición de investigado le permite ejercer plenamente su derecho de defensa, dice en un comunicado de 6 puntos. Y su continuidad es lo menos gravoso. Manifiesta que esta situación es inédita, situación que impone la máxima prudencia y obliga a una profunda reflexión. No se trata de un asunto particular, dice. Lo que sí ha hecho García Ortiz es convocar para mañana los máximos órganos de la institución, la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal, para comunicarles su decisión, dar las explicaciones oportunas y escuchar. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, y la PIF han pedido ya la dimisión de García Ortiz.
Pues mañana me cuentas lo que pasa en esa Junta de Fiscales que prometen. Gracias,
sí,
Patricia.
Mañana y tarde, va a ser todo el día.
Gracias.
Gracias a vosotros.
A Ayuso, por cierto, claro, ya ha salido a celebrar en las redes sociales que el fiscal general también va pa'lante.
Eso es lo que ha puesto. Bueno, lo que es un hecho es que se publicaron datos personales porque se filtró el intento del novio de Ayuso de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Y además hubo debate interno dentro de la Fiscalía cuando desde el Departamento de Prensa de la Fiscalía de Madrid se negaron a publicar estos datos a sabiendas de que no era legal. Pero a pesar de las evidencias, lo que están diciendo desde el gobierno de Sánchez, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Jorge, buenas tardes.
Es que todo está justificado, porque la Fiscalía lo que hizo, según Moncloa, fue desmentir un bulo.
Sí, no hay duda. El respaldo al fiscal general del Estado es total, sin fisuras, aunque a algunos ministros se les ha visto tensos, desde luego, a la carrera en los pasillos ante el último giro de los acontecimientos. Y te nombro a dos, a Isabel Rodríguez y a Ernest Urtasun. La defensa desplegada por Félix Bolaños, en primera persona, atribuye a Álvaro García Ortiz el mero desmentido de un bulo, contar una verdad objetiva sobre un pacto de conformidad y ello a pesar de airear esos datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Eso queda en un segundo plano, según reinterpretan, porque en definitiva lo que ha hecho el fiscal general ha sido cumplir con su deber. Le escuchamos.
¿De verdad puede ser delito contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad?
El gobierno quiere creer que la investigación del Supremo quedará en nada. El mismo titular de justicia lo ha sostenido abiertamente. No va a irse, refrenda el alto mando socialista, que a grandes rasgos lo que pretende ahora es convertir a García Ortiz en una víctima de quienes abjuran de su labor.
Madre mía, este gobierno es capaz de demostrarte que el canibalismo es gastronomía. Bueno, Sánchez salía corriendo del hemiciclo, lo he visto yo desde la tribuna de prensa, salir corriendo después de contestar 3 preguntas, pero antes ha tenido que escuchar a la oposición. Y obviamente la oposición estaba esperando en esta primera sesión de control después de conocer el demoledor informe de la Guardia Civil sobre la trama Ábalos. Es el informe que se refería en clave a Pedro Sánchez como el número uno.
Por mucho que intenten taparlo, todo lleva al número uno, aunque salga corriendo.
El señor uno es Pedro Sánchez, el que daba las órdenes.
Todos los caminos conducen a usted. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Señor uno, márchese ya.
El PSOE, de hecho, había intentado impedir que varias preguntas de los populares fueran sobre este mismo asunto, pero obviamente ha sido inevitable, como acabamos de escuchar. ¿Y qué ha dicho Sánchez de todo esto, Ricardo?
Bueno, la Moncloa ha hablado de circo de la oposición después de constatar, como era previsible, tú lo subrayas, que Alberto Núñez Feijóo y su bancada cambiaban sobre la marcha el sentido de las preguntas al gobierno cuando todos los caminos conducen a Pedro Sánchez, al número uno, como le ha arrojado a la cara el líder del PP. Y la línea argumentativa de Sánchez ha sido la ya empleada, ese supuesto contraste en la respuesta a la corrupción entre unos y otros, abrazándose a ese discurso del y tú más, pero también ha dado otro paso y ha pedido disculpas por primera vez. Lo ha explicitado no ante Feijóo, sino ante Jone Belarra.
No somos iguales ni en partidos políticos ni tampoco en personas. Aquí, en un caso de corrupción que yo lamento y para eso pido disculpas a la ciudadanía, actuamos desde el inicio.
Ese acto de contrición ha llegado cuando Pedro Sánchez ya se preparaba, como tú mismo has podido comprobar, Jorge, para poner un pie fuera del hemiciclo. Lo ha abandonado sobre las 9:20 de la mañana y ha dejado una sesión de control que iba a hacerse aún más cuesta arriba para el Ejecutivo, porque solo 10 minutos después, el nuevo golpe, el hachazo, trascendía esa imputación de García Ortiz.
Pues muchas gracias, Ricardo. A ver cómo acaba esto.
Saludos.
Acabamos de conocer, por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción también ve indicios de delito contra José Luis Ábalos y da el visto bueno, claro, a que el Supremo pueda imputarlo. Es un paso más para una imputación que está al caer.
Y una voz más, Jorge, sobre este asunto de la presunta corrupción que salpica al gobierno, la del varón socialista más crítico con Sánchez, que es Emiliano García Page, que ha estado hoy en Herrera en COPE.
Yo estoy preocupado, sinceramente. Esto ya lo hemos vivido en la democracia española en varios momentos, ¿eh? Cómo empiezan los asuntos a coger vuelo, hasta que terminan en ciclones políticos, ¿no? Por tanto, a mí no me consuela para nada, ¿eh? Que el listón por el que se mida mi partido político sea el del PP. Si unos perdieron el gobierno por la corrupción, parece razonable que ahora quieran que lo pierda el gobierno actual por lo mismo, ¿no?
El presidente de Castilla-La Mancha, además, ha reiterado en varias ocasiones que él nunca tuvo reuniones con Víctor de Aldama y que en su gobierno estuvieron listos porque la trama también les intentó colocar mascarillas defectuosas que, a diferencia de otros gobiernos autonómicos, en su junta no compraron. Y hoy han vuelto a caer bombas israelíes sobre Beirut, la capital del Líbano, pero además es la primera vez que Israel bombardea objetivos en el Líbano desde el mar. Esto mientras la presión diplomática crece en varios frentes. Por un lado, Macron ha trasladado el malestar del gobierno francés con los ataques israelíes contra centrales cuarteles de la ONU. Y por otro, destaca también el ultimátum de Estados Unidos a Netanyahu. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En este caso parece que la presión ya tiene efecto.
Sí, porque el ejército de Israel llevaba 2 semanas impidiendo la entrada de ayuda humanitaria en el norte de Gaza, donde hay 400.000 personas, y hoy sí han permitido a las fuerzas israelíes la distribución de esta asistencia humanitaria en el norte de Gaza, después de que el gobierno de Estados Unidos amenazara con recortar la ayuda militar a Israel. Un empleado de Médicos Sin Fronteras, Mahmoud, cuenta desde allí que están sin mantas y han empezado a bajar las temperaturas. Por otro lado, esta mañana se han reunido por videoconferencia los ministros de defensa de los países que participan, países europeos que participan en la misión de la ONU en el Líbano, entre ellos España, Alemania, Italia y Austria. Han escenificado el apoyo a esta misión frente a la presión del gobierno de Israel para que se retiren los militares de Naciones Unidas del Líbano y en respuesta a los ataques israelíes contra instalaciones de la ONU. La misión la dirige un general de división español.
Gracias, Manu. Sigues en Mediodía COPE, llégate a la información de tu COPE más cercana.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
Interesante.
Beato Puria, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra, porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Cuando viajes, no te dejes nada por vivir. Con Viajes del Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Tenemos un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement. Actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Y el fiscal general del Estado también va pa'lante. Así se ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso en las redes sociales ante la noticia de la imputación de Álvaro García Ortiz. El Supremo investigará la revelación de secretos denunciada por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es lamentable ver mentir a un gobierno, al gobierno central, para tratar de defender a un fiscal que, como digo, ha revelado datos personales de un contribuyente que solo la Administración y el contribuyente deberían conocer.
Es la reacción del gobierno regional en boca de su portavoz Miguel Ángel García en una mañana en la que la lluvia ha sido la gran protagonista. De la lluvia hoy habla todo el mundo. Si has sido de los que ha cogido el coche, seguro que en algún momento has pensado que habría sido mejor quedarte en casa. Bueno, no se puede, claro. Hay que ir a trabajar, a estudiar, a esa cita médica que llevas meses esperando. Bueno, ahora mismo es verdad que la situación está mucho mejor, pero la hora punta ha sido horrorosa. Se ha extendido hasta bien entrada la mañana. Por un lado la lluvia, por otro los accidentes. Y para rematar, cercanías, donde ha habido varias incidencias que han dejado los andenes, una vez más, abarrotados de viajeros. Carlos Murillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero que tengo que preguntarte a esta hora es si llueve o no llueve en este momento.
Pues mira, ahora no llueve, hace más o menos unos 20 grados y ha salido el sol aquí en Madrid, bueno. Después de una mañana muy gris.
Estás en la Plaza de Cibeles y a eso de las 8:30... más o menos 9 de la mañana, cruzar a pie por la plaza era casi un deporte de riesgo. El agua llegaba en algunas zonas hasta por la rodilla, Carlos.
Era un caos, la verdad. Entre la lluvia que caía y los lagos, porque eso no eran charcos, eran lagos, que se formaban en los pasos de cebra, era muy complicado moverse por Cibeles. Que tenías que ir saltando de un lado para otro para intentar no mojarte, y aún así te empapabas. Pues Sergio y Ana pasan todos los días por aquí para el trabajo, y nos han contado los problemas que han tenido esta mañana para esquivar esos charcos.
Trato de vadearlos como puedo, con evidente peligro para mí y para los transeúntes de al lado, porque vamos empujándonos unos a otros. En fin, parece que es lo que hay, pero a uno se le ocurre que podrían fijarse y arreglar esto.
No, es normal. Esos charcos así, claro que los hemos visto en otras zonas de Madrid. Pues porque no les preocupa esto, eso no les preocupa.
Una mañana en la que han caído más de 10 litros de agua en la capital y unos 60 en el puerto de Navacerrada. Así que, Pilar, espérate y no guardes el paraguas aún.
Pues lo mismo te digo y ten cuidado por si queda algún charco todavía por ahí.
Eso es.
Gracias, Carlos.
A ti.
Claro, la cuestión es esa. ¿Qué nos espera esta tarde? Bueno, pues la lluvia va a ir remitiendo porque sí regresará a última hora y seguirá lloviendo ya de madrugada. Mañana será otro día de paraguas, de chubasqueros, de botas y además hará más frío que hoy. Las mínimas marcarán 13 grados y las máximas 16 en la capital. Bueno, son las 2:23, es momento ya de saber cómo se circula ahora por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos estamos pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Vallecas, dirección A4, que provoca el cierre del carril izquierdo y central de la vía. A margen de este incidente encontrarán dificultades de entrada a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas, en la A3 en Hortaleza y Coslada, dirección a la Autovía de Valencia, y en Pozuelo del Arcón hacia la A5 en la M40.
Y enseguida analizamos si dejar a los chavales de 11 y 12 años en el colegio haciendo los primeros cursos de la ESO es beneficioso para ellos.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Disfrute del veranillo de San Martín con Abrisud. Acondicione el exterior de su casa con la promoción especial Puertas Abiertas Abrisud en cubiertas de piscina y pérgolas bioclimáticas.
Solo los días 18 y 19 de octubre. Precio de fábrica sin IVA. Pide cita llamando al 910 64 54 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso, luchar contra las adicciones o la influencia de las bandas juveniles es lo que persigue el gobierno regional con la idea de que los chavales que acaban primaria puedan cursar primero y segundo de la ESO en su mismo colegio. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y eso es lo que llevan haciendo estos últimos 4 años en el Colegio Salvador de Madariaga, en Daganzo. Isabel Gabaldón, su directora, nos cuenta que en el centro hay 4 aulas de secundaria, 2 de primero y 2 de segundo. Por allí pasan los alumnos que han empezado con 3 añitos y eso les permite a ellos como docentes tener un seguimiento muy estrecho de los estudiantes y conocer bien a las familias, familias que además se benefician de un servicio esencial como es el comedor.
Y es un servicio que pueden utilizar, por supuesto, los alumnos de secundaria porque son alumnos del centro y que también facilita a las familias, les da tranquilidad en el sentido de que los alumnos o sus hijos, en este caso, no tendrían que estar solos en casa mientras ellos llegan del trabajo, por lo tanto facilita esa conciliación familiar.
Son los técnicos de la Consejería de Educación los que están evaluando qué centros podrían impartir esos 2 primeros cursos de secundaria sin que los chavales salgan de su centro de referencia. Con 11 o 12 años están en plena preadolescencia, algunos todavía son muy niños y otros están más desarrollados, pero la preocupación de los padres en esa etapa es la misma para todos, si con esa edad se van a adaptar bien a los cambios. Abel Domínguez es psicólogo infanto-juvenil.
Es muy importante sus compañías, los amigos, el grupo de pares que decimos que justo en esa edad evolutiva, digamos que es lo que más impacto tiene sobre su vida, sobre sus opiniones y sobre su forma de entender el mundo que le rodea, más incluso que la crianza de los padres.
En el Instituto Pilar cambian los grupos de referencia. Es difícil seguir con ese amigo con el que llevas toda primaria y hay otros retos que afrontar, como por ejemplo saber gestionar el impacto de las redes sociales o crear un nuevo grupo de amigos.
Gracias, Mamen.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca, uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920 60 20 o en clinicabaviera.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Plus Ultra Líneas Aéreas y ProColombia te llevan a Colombia desde 259 euros por trayecto. Compra ya en plusultra.com y vuela con el mejor servicio. Y con más maletas, porque todas las tarifas incluyen maletas facturadas. Entra a colombia.travel y descubre todo lo que tiene para ti Colombia, el país de la belleza. Plus Ultra Líneas Aéreas. Solo quiero
miel. Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
La policía trabaja en paralelo a la realización de la autopsia para esclarecer la muerte de Ana, una mujer boliviana de 45 años cuyo cadáver apareció ayer por la tarde en un prostíbulo de la calle de la Princesa. Según cuenta la agencia EFE, en la habitación donde se encontró el cuerpo se han hallado sustancias estupefacientes. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado es imputado por unanimidad de 5 jueces y juezas del Tribunal Supremo. Y por primera vez en democracia, ese fiscal imputado se niega a dimitir. O sea que no contento con manchar el nombre del Ministerio Público, que es la institución consagrada precisamente a la persecución del delito, Álvaro García Ortiz, alias Alvarone, agrava el daño institucional atrincherándose en su puesto. Desde hoy se le investiga por un delito de revelación de secretos en el contexto de la investigación tributaria al novio de Ayuso. ¿Qué sucedió aquí? Es muy sencillo. Alvarone vio el nombre de Ayuso y se cegó. Le pudo la camiseta ideológica. Se olvidó de la toga que debe vestir y de los derechos que asisten a todo investigado, empezando por el de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscalía. ¿Por qué rompió el todavía fiscal general esa confidencialidad? Pues porque estaba loco por complacer a su jefe. Mejor dicho, a su jefa, a Begoña Gómez. Eran los días, ¿te acuerdas?, en que acababa de estallar el escándalo de la imputación de la mujer del presidente y Pedro ordenó atacar a Ayuso para desviar la atención. Se trataba de ganar el relato. Pero es que en democracia los fiscales generales no están para ganar el relato. Están para hacer cumplir la ley y las garantías procesales. Pero a Alvarone se las fumó. Se fumó el garantismo y ahora se enfrenta a su propio procesamiento. Es algo inédito. Un fiscal fiscalizado que se niega a abandonar el órgano que tiene que fiscalizar su presunto delito. Lo cierto es que nunca debió llegar a ese puesto. Para ese puesto, de hecho, fue considerado no apto por desviación de poder. Pero Sánchez insistió, era su soldado. Y por eso Sánchez es el culpable de esta degradación también. Tiene el presidente el poder para cesar a Álvaro García Ortiz, pero decide el presidente mantenerlo en su puesto para que siga protegiendo a la familia. De momento, Alvarone reunirá mañana la Junta de Fiscales, donde ha colocado a todos los amiguetes por exclusiva afinidad ideológica, no por mérito y capacidad en la carrera fiscal. Aunque las asociaciones mayoritarias de la carrera fiscal ya han pedido su dimisión inmediata. García Ortiz se atrinchera y pretende explicar que quedarse es lo mejor para el crédito de la fiscalía. Un razonamiento impecable, ¿eh? O sea, que un imputado se atornille es lo mejor para la institución que está manchando con su propia presencia. Mira, si resulta finalmente procesado, incluso condenado, el sanchismo es capaz de vendernos que no hay nada mejor para un país que tener a su fiscal general en la trena, pero ejerciendo. Claro, qué mejor lugar para perseguir delincuentes que el patio de una cárcel.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento ya las tres noticias más destacadas a esta hora. La primera, la condena a un menor de 16 años por preparar atentados.
Tenía explosivos en su casa para cometer un atentado yihadista y según la sentencia de la Audiencia Nacional accedió de manera continuada a contenidos radicales en Internet. Al ser menor pasará 4 años y medio en un centro de internamiento.
Los endocrinos españoles piden al Estado que sufrague los medicamentos que reducen la obesidad.
Y todo después de que el gobierno británico se plantee recetar inyecciones adelgazantes a aquellas personas que estén desempleadas por sobrepeso y que así se puedan reincorporar al mercado laboral. El primer ministro apunta que ayudaría tanto a la salud como a la economía del país. En España el 20% de la población tiene exceso de peso. Ignacio Bernabéu es presidente de la Sociedad Española de Endocrinología.
Entendemos que de golpe no se puede financiar un tratamiento crónico de 350 euros para el 20% de la población, pero nos parece injusto que tenga que esperar el paciente a tener un infarto y que le pongan 20 stents y no poderlo tratar antes. Y nos parece injusto que si tú tienes dinero, te lo puedas pagar, y si el que no tiene dinero, no se lo va a poder pagar.
Y mira, una buena noticia. Dentro de los malos datos de la natalidad en general, agosto fue el mes del año con más nacimientos.
Así es, con Andalucía en cabeza, porque allí nacen el 19% de los bebés en España. Por detrás, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. En total fueron 28.240 alumbramientos en agosto. Y en lo que va de año, el total de nacimientos está 3 décimas por encima que el mismo periodo del año pasado. Algo es algo.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. España clasificada para los cuartos de final de la Liga de Naciones después de ganar 3-0 a Serbia en Córdoba con goles de Laporte, Morata y Alex Baena. Asunto de Mbappé y su viaje a Estocolmo. La abogada del futbolista anuncia una querella por calumnias tras ser relacionado con un caso de supuesta violación en Estocolmo. En el fútbol femenino se ha quejado el entrenador del Real Madrid femenino, Alberto Toril, de la seleccionadora española Montse Tomé, porque la lista de la selección se da a conocer mañana, coincidiendo con el partido del Real Madrid en la Liga de Campeones. Comienza en Riad un torneo de tenis, es el Sitchin, en el que están Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz, que hoy juega contra Rune. El ganador se va a llevar 6 millones. Y en la Euroliga, el Real Madrid perdió en casa del Baskonia, hoy a las 8:30, Barcelona-Mónaco.
Gracias, Corro. En nada, a las 3 arranca en Bruselas una cumbre europea importante, marcada por la propuesta que ayer mismo hacía Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. Su propuesta propone la creación de centros llamados de retorno para extranjeros. Así los llaman en Bruselas, aunque de lo que se trata es de sacar del suelo europeo a los solicitantes de asilo y llevarlos a centros instalados en otros países. Y allí, en esos centros, pagados por gobiernos europeos, serían retenidas todas esas personas hasta que se resuelva su situación. Desde el punto de vista humanitario, es una situación, un estatuto bastante dudoso. Veremos qué sale de esa cumbre, pero de momento hoy mismo ese sistema ya se ha puesto en marcha en Albania a través de las órdenes de Meloni, de Italia. ¿Cómo son y cómo funcionan estos centros? Pues se lo vamos a preguntar a la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, Jorge. La verdad es que externamente los dos centros se asemejan más a lugares de retención que de acogida, tanto por las medidas de vigilancia como por la propia distribución de los módulos. Los primeros inquilinos que ya se han instalado proceden de Bangladesh y de Egipto y no podrán salir del recinto a la espera de que se resuelvan sus peticiones de asilo o que sean deportados a sus países de origen sin haber llegado ni siquiera a pisar suelo italiano porque fueron interceptados en el mar. En realidad son dos centros distintos. En el de llegada se iniciará la tramitación de su solicitud de asilo y después se trasladarán a las instalaciones del Yadier, a unos 20 kilómetros de distancia. Las fuerzas de seguridad albanesas se limitarán a vigilar el perímetro exterior y dentro trabajará la policía italiana. En principio, Jorge, está previsto que los inmigrantes estén un mes en Albania mientras se verifican sus solicitudes de asilo.
Lo llamativo también de todo esto es que al mismo tiempo que en Bruselas, Eva, se está tomando como ejemplo y referencia esta política migratoria de Giorgia Meloni, en Italia las críticas están siendo muy importantes por el trato que se está dando a estos seres humanos.
Sí, así es, Pilar. Y no solo hay críticas por cuestiones humanitarias, también influye el gasto, porque, por ejemplo, la primera factura de las deportaciones le ha salido cara al gobierno de Meloni. 18.000 euros por migrante, ya que el barco militar iba medio vacío. La oposición casi al completo está en contra de la medida. El Partido Demócrata asegura que los 800 millones de euros que se aportarán a Albania podrían haberse destinado a la sanidad pública en lugar de deportar a migrantes pisoteando sus derechos. Otro partido, Más Europa, afirma que Albania es la nueva colonia penitenciaria de Italia, pagada además con el dinero de los contribuyentes. Y las organizaciones humanitarias están convencidas de que este sistema dará lugar a más abusos y violaciones de derechos humanos.
Gracias, Eva. Hoy, por cierto, dos mujeres y dos niños han muerto al caer al mar desde una embarcación abarrotada de migrantes frente a las costas de Grecia. La lancha estaba huyendo a gran velocidad y con maniobras bruscas, después de que los guardacostas le pidieran, sin éxito, que se detuviera utilizando para ellos señales de luz y sonido.
El drama migratorio tiene aquí en España, está viviendo una derivada propia, porque ya sabes que Sánchez quiere utilizar el aeropuerto de Ciudad Real como centro para extranjeros.
No se puede dedicar a otra cosa, desde luego no a lo que están previendo. Eso es ilegal, como hoy mismo le vamos a hacer ver al gobierno. Claro, estamos acostumbrados a que se puedan aprobar las cosas por las bravas y saltándose la normativa actual, cambiándola con frecuencia, pero francamente no creo que sea la mejor manera de abordar el problema de la emigración.
Es la crítica que hacía hoy en Herrera en COPE Emiliano García Page, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, que está especialmente molesto porque estuvo con Sánchez en Moncloa hace un par de semanas y evidentemente Sánchez no le dijo nada sobre el plan que manejaba para convertir al aeropuerto de Ciudad Real en lo que algunos ya llaman el Guantánamo manchego. Bueno, ya hemos querido romper la hucha para ver qué tenemos dentro los españoles.
Ojalá pudiera ahorrar.
No, nada. No me llega.
Si ahorramos. Antes lo invertía algo, pero ahora lo estoy guardando. Plazos fijos, depósitos a la vista.
Sí, intento ahorrar. Lo guardo, sí. Ha habido épocas de mi vida en que sí que a lo mejor he invertido en bolsa y tal, pero últimamente no.
Pues eso, que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, hemos batido el récord de ahorro en el segundo trimestre del 24. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, Pilar.
Oye, ahora mismo estamos consiguiendo guardar hasta el 21% de nuestra renta disponible bruta. Pero ojo que la inmensa mayoría lo hace sin tener ningún plan.
Sí, bueno, nos estamos apretando bastante el cinturón para llenar la hucha. El problema es que lo hacemos un poco como al tuntún, ¿no? 8 de cada 10 ahorradores no se plantea objetivos financieros ni planifica el futuro de su dinero. La mayoría se conforma con no perder lo que ha invertido. Solo hay un 26% de los que ahorran que aspira a sacarle el máximo partido a esas inversiones. Y es que nos cuesta arriesgar, explica Leticia Pole, profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia.
El ahorrador español es y ha sido siempre conservador. Este comportamiento se debe, por un lado, a la falta de confianza en los mercados financieros, pero fundamentalmente a la preferencia absoluta por la seguridad.
¿Y sabéis cuál es la gran caja de caudales de los españoles?
¿Cuál?
El ladrillo.
Ah, bueno.
Claro.
El 70% de la riqueza de las familias se concentra en bienes inmuebles. Estos son los datos del Banco de España. Es decir, ahorramos para comprar una casa, el que puede, claro, con la que está cayendo. Y otro dato, los menores de 45 años se marcan más metas y estudian más cómo conseguirlas. Y también ahorran más que los mayores de 55.
Muestra una mayor conciencia porque, por un lado, han tenido una mejor educación financiera y también, obviamente, porque su primer objetivo es comprar una vivienda.
Están ahorrando para la entrada. Ahora, en general, solo la mitad de los ahorradores tiene la vista puesta en la jubilación. Lo tenemos muy olvidado eso.
Pero vamos, que está claro lo de siempre. Somos un país muy conservador
muy
en sus
conservador.
Inversiones sí. Y, de alguna manera, la mayoría lo que prefiere es guardar el dinero
en el colchón.
El colchón o en el ladrillo el antes que arriesgarlo con inversiones. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Bueno, y hay cosas alucinantes en la Feria sobre Inteligencia Artificial que hoy comienza en Madrid y que reúne a 400 expositores y casi 20.000 profesionales. Son la vanguardia tecnológica del mundo ahora mismo. Y hay proyectos tan llamativos con la IA que está utilizando, por ejemplo, el Sevilla para mejorar la captación de jugadores o la que se ha creado para el torneo de tenis de Wimbledon, que permite ofrecer a los aficionados numerosos datos sobre los participantes. Pero es que además, entre lo último de la inteligencia artificial está su capacidad para detectar cómo nos sentimos, cómo estamos de ánimo, solo con escuchar nuestra voz. Pero ¿y esto para qué se usa? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar. A mí es que esto me supera un poco.
Miedo, ¿no? ¿Qué ibas a decir?
Tétrico.
Yo es que estoy superada totalmente por la inteligencia artificial. Bueno, hasta ahora habíamos visto, vale, procesa datos, nos ayuda, ejecuta tareas. Pero es que también tiene la capacidad de reconocer, interpretar y responder a las emociones de los usuarios. La inteligencia artificial emocional se usa ya en publicidad para captar tus gustos y que sigas comprando, en los call center, por ejemplo, también para dirigir a los operadores en las conversaciones, o también, otro ejemplo, en los videojuegos para que la experiencia, dicen, sea más inmersiva. Y es que llega a detectar qué sentimos por nuestros gestos, por nuestro tono de voz, por lo que decimos, y se adapta en tiempo real para conseguir un objetivo.
La inteligencia artificial tiene grabados cuáles son los patrones típicos que se corresponden con los diferentes estados emocionales: alegría, tristeza, duda, rabia, frustración, y a partir de ahí toma decisiones para llevarnos en la dirección que la inteligencia artificial quiere.
Vamos, que nos hace una radiografía absoluta de lo que decimos, de nuestros gestos, lo analiza todo. Nos lo va a contar la experta en tecnología, la que escuchábamos, Estela Luna de María. Nos va a explicar todo lo que está detrás de esta inteligencia artificial emocional o afectiva. A partir de las 3 en la tarde.
Esto es el final de Tinder, te lo digo, Pilar. Claro, ya, ¿para qué meterse si ya tiene la inteligencia artificial?
Ya te hace el algoritmo, te emocionalmente. Tu pareja, claro, sí, más claro, o menos, claro. Encuentra similitudes.
Todo hecho.
Y ya está.
Te escuchamos, Pilar, a partir de las 3.
Ligar en el bar, como todas.
Ay.
Comenzábamos además hoy este mediodía COPE hablando del enorme consumo energético que requieren los centros de datos, que son de dimensiones enormes y que son las que hacen posible la IA. Y entrenar el modelo en el que, por ejemplo, se basa ChatGPT equivale a ir y volver de la Luna en coche. Así que la empresa responsable consume en un solo mes la misma electricidad que 175.000 familias danesas en un año. En fin, vamos a tener que montar reactores nucleares portátiles por doquier.
Bueno, es lo que están haciendo
si queremos ser inteligentes.
Tecnológicas, ¿no? Es que son muchos los retos de la inteligencia artificial, a saber, ¿no? A saber las cosas que vamos a ver en los años que nos quedan por delante. Yo quiero verlas todas, ¿eh?
Bueno,
no sé,
sí,
tú.
Pero si tenemos, sí, aunque me asombre, tenemos que volver a la edad de piedra, pues no.
Bueno, hombre, no, ¿cómo vamos a volver a la edad de piedra? Bueno, ahora lo que volvemos es a la información local. Y luego ya a partir de las 3, Jorge, pues la tarde de COPE
con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones, y hay una garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur a 37,99€. Además hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Y si lo mejor de la inteligencia artificial pudiera impulsar el rendimiento de tu empresa? Sellit XRP Enterprise es la nueva generación de ERP en la nube, 100% personalizable y equipado con un asistente virtual inteligente para ayudarte a elevar el potencial de tu negocio y avanzar hacia el futuro. Sellit, software de gestión empresarial.
Plan de recuperación presenta el plan de APIs.
Nuestro plan era crecer, pero reduciendo un 30% la huella de carbono, porque teníamos muy claro que solo podemos mirar al futuro si entendemos y respetamos nuestro origen.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que, gracias a los fondos europeos, está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La continuidad de la Escuela Municipal de Música de Buitrago de Lozoya pende de un hilo. Lleva más de 30 años dando servicio a los alumnos de 36 municipios de la Sierra Norte. Pero hace ya 10 años que la comunidad eliminó las subvenciones a todas las escuelas municipales. Buitrago es bien conocido en las rutas culturales de nuestra región. Merece la pena acercarse a este pequeño municipio situado a los pies de la Sierra de Guadarrama para ver el recinto amurallado o adentrarse por su casco urbano declarado bien de interés cultural. cultural. La Escuela Municipal de Música tiene muchísimo valor para los profesores y, por supuesto, para sus alumnos. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué está pasando? Porque hablamos de una escuela emblemática en la zona.
Pues lo que está ocurriendo, Pilar, es que la escuela está colapsando porque cada año acumula más deudas. Durante esta década que han sobrevivido sin subvenciones, no han dejado de reducir horarios y bajar el sueldo a los profesores. Rafael Diez de la Cortina es su director.
Todas las escuelas municipales de la Comunidad de Madrid han encontrado la solución, que básicamente, prácticamente, el trabajador está en precario, para mantener un precio más o menos razonable.
Pedro Esparza es profesor de vientos y grupos instrumentales desde hace 17 años. Ha visto cómo cada vez tiene menos horas de clases y cobra menos.
Si se cierra la escuela, es una gran pérdida. Es una gran pérdida para la zona. Es una escuela muy participativa. El equipo de profesores siempre hemos estado volcados. En todo lo que nos han pedido, siempre hemos estado ahí.
Hemos hablado también con el ayuntamiento de la localidad. Su concejal de Cultura y primer teniente de alcalde, Elisa González, dice que luchan por mantener la escuela abierta. Se están reorganizando horarios y equilibrando el precio de todos los servicios para que el coste sea asumible. Dice que este año es crucial.
La idea es que este año todo se vaya regularizando tranquilamente, viendo hacia dónde vamos. Este año sí que es clave y lucho porque sea viable y todo funcione y sigamos con la Escuela de Música para llegar a un déficit que sea asumible.
¿Y qué es asumible para el ayuntamiento? Pues los gastos corrientes, Pilar, como la luz y el agua, que tienen cuantificados en unos 20-30 mil euros anuales, pero no pueden, dicen, asumir más porque el municipio tiene otras muchas deudas.
Y con esta situación, Ana, claro, los más perjudicados son los alumnos de la escuela. La de música, ¿qué te han contado?
Pues Almudena es una de las más antiguas, de hecho lleva en la escuela más de 10 años y ahora sus hijos también son alumnos. Me cuenta que cada vez es más complicado asumir los costes.
Iba también a guitarra, pero me tuve que quitar porque no podía pagarlo todo. Prefiero que gastármelo en mis hijos, que ellos también han ido dejando cosas porque no se puede llegar a fin de mes con los precios que hay. Ya llevan subiendo tiempo, este último año vuelven a subir.
Hace 10 años pagaba por todas las clases, Pilar, 120 euros. Hoy 368 euros al mes. Dice que no se siente, además, bien tratada por la escuela.
No nos trata bien la Escuela de Música. Va hacia una precarización buscando, no sé si que por desidia, por agotamiento, porque no podamos pagarlo y los profesores que no puedan vivir con esas condiciones laborales y esos sueldos, pues al final lo dejemos, lo abandonemos nosotros y consigan cerrar.
Almudena denuncia que cada día se está precarizando más la escuela y ya dice va a continuar hasta el final.
Gracias, Ana. Y con la mañana que hemos tenido, por culpa de la lluvia, los atascos, bueno, lo cierto es que el metro era una buena opción para moverse por Madrid. Enseguida vamos a recordar el primer viaje que se hizo en el suburbano.
Te invitamos a visitar nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Contamos con un equipo de profesionales formados y cualificados con un objetivo claro: ganarse la confianza de nuestros clientes con un trabajo fiable y de garantía. Tenemos las herramientas específicas y la tecnología más avanzada para la reparación y mantenimiento de tu coche. Confía en el servicio Mercedes-Benz.
Visítanos en nuestro taller autorizado de Mobility Centro en la calle Pradillo 19, Madrid, o llámanos al 91 334 1500 para reservar tu cita.
El famoso contratenor Philippe Jaroussky en el Auditorio Nacional. El 4 de noviembre, el conocido artista presenta temas de su nuevo disco en un recital único organizado por Impacta. Vive una experiencia musical inigualable. Solo el 4 de noviembre. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
¿Recuerdas a Stromboli? El titiritero de Pinocho protagoniza este cuento musical con piano, percusión y cantantes líricos en directo. Disfruta de una nueva ópera para grandes y pequeños en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 26 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Corría el año 1919, era 17 de octubre, sobre las 3:30 de la tarde. En la estación de Cuatro Caminos, un buen número de invitados esperaba al rey Alfonso XIII y a su familia para realizar el primer viaje en metro hasta Sol. Los madrileños de aquella época iban de Sol a Cuatro Caminos en tranvía. El trayecto duraba media hora. Desde ese momento comprobaron cómo podían hacerlo en apenas 10 minutos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto ha cambiado el metro desde entonces? ¿Verdad?
Bueno, un cambio total. Hace 100 años más 5, esa primera línea Sol Cuatro Caminos se recorría en 4 kilómetros y 8 estaciones. Ahora la red de Metro de Madrid cuenta con casi 300 estaciones, 15 líneas y 300 kilómetros. Claro que la población de Madrid capital entonces era de 800.000 habitantes y ahora se acerca a los 3,5 millones. Este 105 aniversario del primer metro de España se conmemora con un tren tuneado a la vieja usanza que va a recorrer la línea 1 durante un mes para recordar la importancia de aquel momento hace un siglo. Sonia Casado, responsable del área de marca de Metro, declaraciones a COPE.
Fue el rey Alfonso XIII, el promotor, hizo que la ciudad de Madrid tuviese un nuevo sentido con una línea de metro en la que él apostó por una movilidad para poder en la gente que vivía en los suburbios pudiesen llegar al centro en un tiempo récord.
Aquella primera línea 1 de metro fue una auténtica revolución social que hizo mucho más accesible el centro de la capital a las decenas de miles de emigrantes que venían a Madrid desde toda España.
Fue un poco visionario, es decir, oye, de alguna manera quiero que la gente que esté lejos de lo que es el centro de la ciudad pueda venir de alguna manera rápida a través de un medio que era totalmente desconocido para todos, pero que sí que había en otras ciudades europeas.
Por cierto, que los ojos de Alfonso XIII fueron los grandes protagonistas de la anécdota de aquella jornada inaugural de hace 100 años, porque salió con los ojos cerrados en todas las fotos, cegado por el fogonazo, ¿no?, que se utilizaba para hacer las fotos, y además todos a la vez. Bueno, pues el Photoshop de la época se los pintó en el papel encima de los ojos cerrados, los abiertos, para que aparecieran así, abiertos ante el futuro.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. Vive Madrid.
Escuchas Mediodía COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Nelva Ortega Tamayo es una mujer cubana que desde hace meses protesta por la situación inhumana que padece su esposo, el opositor cubano José Daniel Ferrer. Hace 3 años, el líder de la Unión Patriótica fue detenido y desde entonces su vida languidece en una cárcel castrista. Ferrer está incomunicado y su familia no puede visitarle con la asiduidad debida. Su esposa narra con detalle la tortura a la que les someten cada vez que acuden a la cárcel. Les obligan a esperar, a guardar los debidos turnos y cuando llega la hora, a veces no les permiten acceder, mientras que en otras ocasiones solo pueden verle un minuto y a lo lejos. En 3 años, Ferrer ha visto 12 veces a sus hijos y 9 veces a su esposa. Súmese a este maltrato psicológico el hecho de que Ferrer, como el resto de los presos, vive sin agua potable, padece malnutrición y sufre unas condiciones de higiene inhumanas que le han provocado enfermedades digestivas y dermatológicas. Ferrer ya conoció la cárcel cuando fue detenido en julio de 2021. Fue parte activa de la llamada Primavera Negra de Cuba en 2003 y pasó 8 largos años en prisión. Le volvieron a detener en 2018 y de nuevo en 2019. En las protestas de julio del 21, Ferrer no se arredró. El régimen cubano le mantiene en la cárcel, consciente de que su